Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, Radio Cultura a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son pasadas las 22 horas de este domingo en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del Cono Sur, y estamos transmitiendo desde Punta del Este con las alternativas del Festival Internacional de Cine Judío, el Jewish Film Festival, y además toda la vibrante vida social y cultural que tiene en la península en los días finales, en esta coda del verano. Pero también hacemos un repaso de lo que significa la actualidad cinematográfica y empezamos con tres despedidas que tuvieron lugar precisamente entre el domingo y lunes de esta semana que finaliza y que enmarcan una coda a lo que fue un momento dorado del mundo del cine, principalmente desde el rol del gran Robert Duvall, que precisamente estuvo aquí en Punta del Este presentando una de sus películas como director, El Apóstol, una película que lo vinculó a la dirección ya siendo una leyenda absoluta de Hollywood y que además le permitió conocer estas regiones de Sudamérica, donde también desarrollaría su pasión por el tango. De hecho, los memoriosos recuerdan en la Casa de la Cultura de Maldonado cómo Robert Duvall animó unos pasos de tango en aquella visita que había hecho para el Festival Europa, un cine de punta que organizaba en ese momento Carlos Morelli y que fue parte de lo que hoy se conoce como las 28 ediciones del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que inaugurara Mauricio Littman en 1951 en el Cine Teatro Cantegril. Pero Robert Duvall, todos sabemos, ha tenido una trayectoria extraordinaria, ha tenido una formación que lo vinculó desde muy joven en el mundo del teatro con otras tres glorias de Hollywood, como son y han sido Gene Hackman, Dustin Hoffman y James Caan, quienes fueron todos compañeros de estudios y luego grandes amigos. Y a partir de su trabajo en El Padrino conocería el estrellato absoluto, como ese Tom Hagen de la saga de Francis Ford Coppola, basada en el libro de Mario Puzo, que va a tener dos participaciones en las primeras dos. De hecho, bueno, Robert Duvall señalaba que no estuvo en la última parte de la trilogía porque consideraba que era muy exiguo el salario que le ofrecían por participar del Padrino 3, pero en los hechos ha quedado como una marca indeleble a partir de ese trabajo y principalmente también por su memorable rol en otro gran trabajo de Coppola como fue Apocalipsis Now, que le brindó también una nominación al Oscar. Oscar que finalmente ganaría por Tender Mercies, esa película extraordinaria que Bruce Beresford dirigió en 1984 y que le brindó el premio Oscar como mejor actor por esa composición extraordinaria de un cantante de música country alcohólico y que se vinculaba sentimentalmente con una viuda y su hijo. Robert Duvall fue gran amigo de la Argentina, la visitó en notables oportunidades, fue jurado de un festival de tango de la ciudad de Buenos Aires, estuvo casado sus últimos 20 años con Luciana Pedraza, a quien había conocido esta simpática actriz y realmente una figura que fue su soporte emocional perfecto durante estos 20 años de vida compartida, y además compartían también su pasión por el tango. Despedir a Robert Duvall es despedir a una de las últimas grandes leyendas de Hollywood de la época dorada, y despedirlo también nos va a permitir evocar musicalmente en el transcurso de este programa algunas partituras de las grandes películas en las que intervino el inolvidable Robert Duvall. Por otro lado, el recuerdo al queridísimo Juan Carlos de Sanso, que nos dejó a los 88 años insospechadamente, había participado hace unos días en el debate de la ley de reforma laboral que finalmente aprobó la Cámara de Diputados y ahora está en tratamiento para su aparente aprobación definitiva por parte del Senado de la Nación. Y dentro de esa ley estaba la quita de las asignaciones específicas para el cine y por eso, por el 10% de impuesto a las entradas de cine que dejaría de contar el Instituto de Cine, De Sanso se acercó a la Comisión de Diputados, donde brindó una locución y lamentablemente pocos días después se conoció su fallecimiento. Juan Carlos De Sanso fue, además de director, un enorme director de fotografía que desde ese lugar cinceló varios clásicos para el cine nacional, empezando por La Hora de los Hornos de Fernando Pino Solana, siguiendo por The Players versus Ángeles Caídos de Alberto Fisherman, también la inolvidable fotografía para el Juan Moreira de Leonardo Favio, qué hablar de la primera película nominada al Oscar para la Argentina que fue La Tregua de Sergio Renán, y así podría seguir bastante con muchas películas también en las cuales intervino, por ejemplo Crónica de una Señora, la película dirigida por Raúl de la Torre con guión de María Luisa Bember, que le brindó el premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y un trabajo en el cual continuó tanto con Alejandro Doria, con otras películas con Pino Solanas y también con Raúl de la Torre para darle marco distintivo a una época en la cual fue uno de los grandes directores de fotografía del cine argentino. Después se volcó a la dirección con tres policiales que son una marca indeleble del retorno a la democracia, que fueron El Desquite, En Retirada y La Búsqueda, que son tres policiales que además personificó a un Rodolfo Rani que estuvo como una marca absolutamente única del cine argentino de esos años, como ese policía corrupto, delincuente o matón a sueldo que hilvanaba estas películas policiales de Juan Carlos de Sanso, hechas con mucha, mucha temple y mucho éxito aparte para el cine argentino. Luego vendría una etapa autoral donde se destaca principalmente su Eva Perón, que estelarizó a Esther Goris y le brindó el premio al público en el Festival de Biarritz. También El amor y el espanto, donde se acercó al universo de Jorge Luis Borges, y principalmente esa marca indeleble para el cine argentino, que fue El polaquito, donde tomó un caso real de un chico que apareció ahorcado en la estación Constitución y construyó una de las grandes películas testimoniales de la Argentina. Realmente, despedir a Juan Carlos de Sanso es despedir no solamente a una persona que nos brindó su amistad, sino también a uno de los grandes directores y fundamentalmente uno de los grandes directores del cine nacional, tanto en la dirección como en la dirección de fotografía, y que dejará por siempre su recuerdo y su legado. Y por último, dentro de estos recuerdos, hacer mención al notable documentalista, también norteamericano, Frederick Biserman, que nos dejó muy altamente nonagenario, casi centenario, y que desde su trabajo documental consiguió algo notable. Lo hizo con la Ópera de París, con la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, con la National Library. Consiguió que los edificios fueran prácticamente protagonistas vivientes de sus historias. Un gran documentalista que retrató el pulso también de este convulsionado siglo XX, Frederick Biserman, que también recordamos en esta noche de domingo de Cultura en Imagen. Pero tenemos mucho más, muchos más contenidos, mucha más actualidad y muchas más noticias y novedades, tanto de Punta del Este y del Festival de Cine Judío, como lo que significa el entramado cultural de aquí y también las novedades del cine, porque también culminó el Festival Internacional de Cine de Berlín. Pero por lo pronto hacemos una pausa musical y nos reencontramos con mucho más Cultura en Imagen. Compartíamos recién de Richard Wagner La cabalgata de las Valquirias, incluida en la banda sonora del film Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola, en versión de la Wiener Philharmoniker con la dirección de Sir George Solti. Antes, el tema principal de la película El Padrino, en composición e interpretación de Nino Rota.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Y estamos transmitiendo desde Punta del Este con las alternativas de la 23ª edición del Jewish Film Festival, que se desarrolla en el espacio del Gran Hotel con entrada libre y gratuita y reúne un rico panorama de películas sobre producción y temática judía o producción israelí, que incluye una selección especial con la participación del sello argentino CDI Films, con tres películas que son El Falsificador, Laberinto de Mentiras, El Affair de Sara y Salem, y también incluida como cuarta película La Conferencia, que reflexionan sobre el pasado, el presente y la memoria de lo que ha significado el Holocausto. Una programación rica y variada, con una competencia oficial de cortometrajes y una competencia oficial de largometrajes, con un jurado presidido por el crítico rosarino Ricardo Randazzo, de quien compartiremos a lo largo de este programa también su testimonio, y un panorama que reúne lo más granado del cine internacional con la especialidad temática que rodea la búsqueda y la reflexión del festival. Pero también tuvo lugar una presentación y una exposición titulada No Discriminación. Compartimos las características fundamentales de lo que significa el contenido de esta presentación titulada No Discriminación, que se expone
a través de unas viñetas ilustrativas en el foyer del Gran Hotel de Punta del Este. Así que compartimos ese momento y volvemos con mucha más cultura en imagen.
Hola, mi nombre es Shai Salamon, director ejecutivo de Asuntos Hispanos de CAM, por sus siglas en inglés, Combat Antisemitism Movement, Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo. Somos una organización global, interreligiosa, multicultural, cual más de 1,000 organizaciones son parte de nuestra coalición y trabajamos día y noche para erradicar este odio milenario, el antisemitismo. La muestra que tuvimos el gusto de traer a este festival tan lindo, una tradición acá en Punta del Este, nos lleva a reflexionar acerca de este fenómeno del odio, el fenómeno del antisemitismo, a través de viñetas pintadas por el artista gráfico Patti, argentino, con mucha experiencia en lo que es caricaturas, y con él hemos trabajado lo que es la interpretación de la definición del antisemitismo de AIRA, y empieza con el cartel principal de nuestra muestra, que es como nuestra primer llamada a entender que lo que nos faltaba en los 10 mandamientos es el mandamiento número 11, que es el no discriminarás. Y de ahí empezamos el recorrido viendo diferentes viñetas basadas en los 11 ejemplos explicativos o contemporáneos de esta definición de la Alianza Internacional Recordatorio del Holocausto, y cada una de las viñetas está acompañada por estos ejemplos. Como se puede ver acá durante la muestra, se empieza siempre con antisemitismo es y un pequeño párrafo que al final lo llevamos a una interpretación gráfica que vemos acá. Una de las que más me gusta, y para los que acompañan en radio las voy a leer, que tiene que ver con una de las líneas que más vemos dentro de lo que es el antisemitismo contemporáneo, la acusación de los judíos como controladores del mundo, como controladores del arte, como controladores de Hollywood, etcétera, etcétera. Y voy a leer esta viñeta, que se ven dos niños caminando por la calle y el chico con un libro de la escuela en la mano dice: trabajo en el negocio de mi papá hasta las 6 de la tarde. Desde ahí vengo a la facu y cuando puedo veo también a mi novia. Y la chica que camina con él dice: uff, casi no te queda tiempo para controlar los medios de comunicación, las finanzas mundiales y manipular a los gobiernos. Y me parece que estas cosas nos hacen como un poco sentir incómodos, ¿no? Porque realmente nos pone un espejo ver cómo estos mitos, esos estereotipos, todo lo que tenga que ver con cosas antiguas que están inculcadas dentro de nuestra cultura son realmente absurdas, como vemos acá en esa interpretación gráfica. Y así sigue también en diferentes viñetas que vemos acá, como tiene que ver con culpar a los judíos por el tema de la pandemia. De ahí vemos también otros que tienen que ver con la comparación de los judíos o del Estado de Israel con los nazis, que sabemos que es algo realmente inaceptable. Y todos estos ejemplos nos pueden llevar a entender que realmente el antisemitismo es algo tan profundo que a través de esa interpretación podemos darle la magnitud de, como dije, del absurdo de la misma. Otra que se ve acá, que también muchas veces mismo los judíos que viven, puede ser que son la segunda, tercera, cuarta generación, mismo acá en Uruguay o en Argentina o en otros lugares, a veces son culpables o no son leales a su propio país. Y voy a leer acá la viñeta que dice, se ve que es chico jugando al fútbol y dice: si juega nuestra selección de fútbol contra la de Israel, ¿ustedes a cuál alientan? Y uno de los chicos contesta: a la nuestra, claro. Y el que le preguntó dice: y cuando dices la nuestra, ¿a cuál te referís? Como diciendo que hay una doble lealtad, o a veces una lealtad primaria, al Estado, dice, por ser Estado judío, y no a su mismo Estado, en este caso, como vemos con el informe de la selección argentina, culpando a los judíos, que como dije, que son judíos argentinos, orgullosos por ser argentinos, culpándolos por ser leales más al Estado de Israel que mismo a la Argentina. Y así podemos seguir escogiendo todas esas viñetas y ver realmente estos ejemplos, como otras 11 viñetas que nosotros agregamos en nuestro trabajo dentro del desarrollo de No Discriminarás. Así que quería mostrar algo de esta muestra. Aquellos que quieren conocer más pueden entrar a nuestra página CAM en español, CAM en español, y ver varias viñetas o hasta contactarnos para recibir más información. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por la entrevista.
con la Big Orchestra and Chorus y la composición e interpretación de Ernest Gold, acabamos de compartir la obertura perteneciente a la banda de sonido del film Juicio en Nuremberg, dirigida por Stanley Kramer.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava One Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Love and Rizal es la composición de Stephen Warbeck que acabamos de compartir, perteneciente a la banda sonora original del film Shakespeare Apasionado, con dirección de John Madden.
Soy Valentín Trujillo, escritor, periodista, gestor cultural, actualmente en la Dirección de Programación Cultural de Intendencia de Maldonado. Bueno, estamos aquí en Pueblo Gaucho, en Punta del Este, es este parque y museo temático y patrimonial, presentando una charla sobre don Antonio Lucich, que fue un poeta, un empresario y un emprendedor nacido en Montevideo a mediados del siglo XIX y que luego formó aquí en Punta Ballena su casa y un hermoso bosque que se llama el Arboretum Lucich. Consideramos que es un personaje de película porque de joven, por ejemplo, se involucró con una revolución, la revolución de las lanzas de Timoteo Aparicio, hacia 1870, y bueno, y luego de esa primera experiencia juvenil como soldado, se exilió en Buenos Aires y escribió un poema basado en lo que él había escuchado de las historias de los soldados en los fogones y los payadores gauchescos. Ese poema fue Los Tres Gauchos Orientales. Lo compuso en Buenos Aires en 1872 y se lo dedicó hacia a su admirado José Hernández. José Hernández en ese momento era un periodista y un columnista federal, rosista. Y bueno, en la dedicatoria de José Hernández estaba a la base de lo que será luego el Martín Fierro, porque José Hernández lee Los Tres Gauchos Orientales y queda impactado con lo que lee, no solamente con el estilo de Lucich, sino con la historia de esos gauchos defraudados por la revolución, que habían perdido todo. Y bueno, es la inspiración y la semilla para el Martín Fierro, nada más y nada menos. Así que creo que Lucich es un personaje muy rioplatense. Él luego se dedica al salvataje de barcos aquí en el departamento de Maldonado, en las costas del Uruguay, tanto del Río de la Plata como del Océano Atlántico. Y bueno, como decía, él después no vuelve a escribir poesía y se dedica a su actividad empresarial y desarrolla un bosque con semillas que le traían los capitanes de sus barcos de todo el mundo. Y eso es el Arboretum Lucich. Creo que es su máxima obra, su máxima creación es ese bosque que está hasta hoy con una casona que es visitable en Punta Ballena a unos 10 kilómetros de Punta del Este. Bueno, por varios motivos. En principio porque desde su aspecto empresarial él salvaguardó algunos barcos que también iban para el puerto de Buenos Aires. O sea que desde el punto de vista de los salvatajes también influyó en el comercio argentino. Pero además, además de la inspiración del Martín Fierro y toda la significación que tiene eso en la historia literaria argentina, también colaboró casi sin saberlo, porque todavía estaba muy incipiente el turismo, en la belleza y la forestación de Punta del Este. Él, con su bosque, ayudó a cambiarle la fisonomía a Punta Ballena y fue uno de los grandes forestadores, junto con Burnett, con Vergali, con los Gorlero y con otros, para cambiarle el perfil del paisaje al departamento de esta ciudad y hacer que, bueno, este bosque que parece tan natural, pero que en realidad tiene la mano detrás del hombre. Y bueno, este es un parque y al mismo tiempo es un museo temático, se llama Pueblo Gaucho y bueno, invita a un recorrido que es paisajístico y también es arquitectónico porque tiene una escuela rural, una comisaría, un hospital de campaña, una estación de tren, ranchos tradicionales, una capilla. Es un intento de conectarse con las raíces históricas y culturales en su momento de la banda oriental. Y luego del Uruguay ya independiente, a través de una de sus tradiciones culturales más fuertes, que es la figura del gaucho. El gaucho como personaje mestizo, el gaucho como un tipo humano que unía lo blanco europeo, lo indio y lo negro también, y un personaje que en muchos casos estaba muy fuera de la ley, ¿no? Entonces, bueno, en un balneario tan internacional y tan cosmopolita como Punta del Este, la intendencia, en su momento el intendente Enrique Antía, tomó la decisión de, en este espacio, que es un terreno municipal, generar este paseo cultural para propios y para visitantes extranjeros y acercarlos a ese mundo que obviamente ya ha desaparecido, pero que es parte de nuestras raíces y que es muy importante conocerlo. Thank you.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Acabamos de escuchar, en composición e interpretación de Babi López Furs, el tema inicial del film La Búsqueda, con dirección de Juan Carlos de Sanso. Antes, ¿A dónde irás con este sol?, en composición e interpretación de Luis María Serra y Pocho Leyes, perteneciente a la banda de sonido del film Juan Moreira, de Leonardo Fabio.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Y con la felicitación para Fernando Elke, que obtuvo con su película Moscas un premio más para la poderosa cinematografía mexicana al obtener el premio del jurado ecuménico, y a Marcelo Martinezzi, que con Narciso hizo lo propio con el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, el premio FIPRESI, ambos conquistados en la Berlinale para el cine latinoamericano, para México y para Paraguay. Ponemos punto final a esta emisión de Cultura en Imagen desde las alternativas del Festival de Cine Judío de Punta del Este, el Jewish Film Festival, y con toda la actividad cultural que ha tenido lugar en la península en estas 48 horas. Hasta dentro de 7 días. Y muchas gracias y muy buen cine.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina, Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.